En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 5 de noviembre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. El nombre del día en nuestra comunidad es el de Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes. 20 añitos le contemplan, es el primer madrileño en proclamarse campeón del mundo. Lo logró este fin de semana en Malasia, tras sumar su séptimo triunfo de la temporada en Moto3. Nada más cruzar la línea de meta, pensaba en todo esto. Sonido Movistar MotoGP.
Primero que pensaba ha sido mi familia. Me he puesto a llorar porque es toda la vida con el bocata en el circuito, entre entrenos, ha sido muy difícil y bueno, mi carrera este año no ha sido nada fácil, dos lesiones, lo de la mano, he tenido muchos problemas, aparte de la falta de algunas partes de la moto, pero bueno, hemos sabido gestionar muy bien, gracias al equipo, todo y bueno, campeón del mundo, ya te digo, es que no me están en otras palabras, World Champion, campeón del mundo y en todos los idiomas.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Entramos en semana de Liga de Campeones. El primero en entrar en liza es el Atlético de Madrid, que mañana recibe en el Metropolitano al Borussia Dortmund. José María Bonilla.
El líder de la Bundesliga ha puesto rumbo este mismo lunes a la capital de España, donde mañana se va a medir al Atlético de Madrid con las altas y las novedades de Mario Götze y el lateral polaco Lukas Piszczek, que digo, Pablo Simeone debe esperar a la sesión de esta tarde para saber si puede contar con alguno de los jugadores que por lesión no estuvieron en el choque ante el Leganés. Coque se ejercitó ayer y apura plazos para poder jugar ante el equipo alemán. Godín, por molestias musculares, no estuvo en Butarque y ayer por una gastroenteritis no se ejercitó con sus compañeros. Y Diego Costa parece ser el jugador que más complicado tiene para medirse al equipo del líder del grupo de la Champions.
El Real Madrid jugará el miércoles, en teoría un partido asequible, el que le enfrentará al Victoria en Pilsen. Carlos Rodríguez.
Sí, será el tercer test para Solari al frente del primer equipo y su debut en Champions. Dos victorias en dos partidos, pero el Real Madrid no convenció ante el Valladolid y el club sigue peinando el mercado de entrenadores. Por si acaso, el choque del miércoles en Pilsen con los mismos del último partido de Liga. Ninguno de los cinco lesionados se ha recuperado y con Vinicius en todos los debates porque al menos ofrece frescura y atrevimiento, algo que le sigue faltando a este Real Madrid.
El Getafe arrancó un valioso empate a uno en Huesca con un gol salvador en los últimos instantes del partido. Nacho Colado.
No fue el Getafe de otras ocasiones, pero el gol de Molina en el descuento sirve para sumar el quinto partido consecutivo sin perder a domicilio en Liga, 6 si contamos la Copa, y se queda un punto de Europa. Tercer gol del capitán de Jorge Molina en esta campaña, hoy vuelta a los entrenamientos de cara al partido del sábado ante el Valencia.
Leganés y Rayo continúan en posiciones de descenso. El Lega sumó un meritorio empate frente al Atlético. El Rayo sufrió una dolorosa derrota frente al Barça en un encuentro que tenía ganado a 5 minutos para el final. En segunda división tuvimos derbi. El Alcorcón derrotó por 2-0 al Rayo Majadahonda y está tercero en la tabla a solo 2 puntos del líder, el Granada. Su técnico Cristóbal Parralo estaba muy, muy contento.
Bueno, la verdad es que muy contento de estar en esa situación en la jornada 12, pero nos queda tanto por delante y que es muy duro esto, que somos conscientes de que seguramente nos tocará pasar momentos menos dulces que los que pasamos ahora y hemos de estar preparados, seguir trabajando de la misma manera y buscar esos 50 puntos, y una vez que lo consigamos, si lo podemos conseguir con tiempo para buscar otros objetivos, ahí estaremos.
En territorio Madrid, al tanto, mantenemos al Sanse y al Fuenlabrada en zona de ascenso. Laura Cabrera.
Una jornada que vino marcada por la victoria del líder, la Ponferradina, en el último suspiro y de penalti ante el Castilla, un resultado que deja fuera de playoff al filial del Real Madrid, aunque y aumenta la ventaja de la Ponferradina con respecto a Sanse y Fuenlabrada, que no pasaron del empate en casa. El derbi Inter-Navalcarnedo se quedó en tablas y el Adarve sumó una nueva victoria en casa ante el filial del Valladolid. Y en la Liga Iberdrola, el Atleti es más líder, octava victoria ante el Levante, que llegaba como invicto al Cerro del Espino, aumenta la ventaja en el liderato con el Barcelona a 4 puntos, que no pasó del empate ante el Valencia. Hoy presentación del amistoso de la selección española este jueves en Butarque ante Polonia.
En baloncesto, Fuenlabrada se impuso al Barcelona, Estudiantes cayó frente al Juventud y el Real Madrid sumó su primera derrota de la temporada contra el Morabanc Andorra. Un enojado Lasso ejemplificaba una jugada entre el Bisi y Tavares para definir el partido.
Pero si el jugador más alto de la liga pierde un rebote de tiro libre contra el jugador más pequeño de la liga, hay algo que no cuadra. Si fuera una lectura general, diría que nosotros nos ha faltado respeto al partido desde el primer minuto.
Quique Bison en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, pero os pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de
nada. No eres nadie sin mí.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético es tercero en la Liga, a 4 puntos del líder. El Barcelona no convenció el sábado en Butarque, donde solo arrancó un punto gracias a un golazo de Griezmann. Sin tiempo para nada, llega mañana al Metropolitano el Borussia Dortmund, el mismo que hace un par de semanas le endosó 4 goles en el Westfalenstadion. Así que hay ganas de revancha en las filas rojiblancas, José María Bonilla.
Sí, sí hay ganas de revancha, evidentemente. No solo ya de revancha, es muy difícil conseguir... arrebatar el liderato al Borussia de Dortmund. Tienes que ganar por más de 5 goles y eso en la actualidad es difícil, pero el Atlético de Madrid sí quiere al menos ganar el choque para igualarse a puntos con el Borussia, esperar algún tropiezo de los alemanes y evidentemente ya encarrilar sí su pase a octavos de final.
La pregunta que se hace muchos rojiblancos es si van a llegar Godín, Coque y Diego Costa a este partido.
Pues vamos a tener que esperar al entrenamiento que va a tener lugar esta tarde a las 4:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda para saber si los tres o alguno de ellos va a poder estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Parece ser que los que más fácil lo van a tener van a ser Coque y Diego Godín. Ayer Coque se entrenó, disparó a puerta, aunque fue al margen de sus compañeros, pero saltó al terreno de juego para ir apurando plazos. No estuvo en el entrenamiento Diego Godín, recordemos que se perdió por problemas musculares el partido en Leganés, pero ayer por una gastroenteritis se quedó en su propio domicilio, aconsejado por los servicios médicos. Veremos si entrena hoy el central uruguayo, y el que parece que no va a tener posibilidades de jugar ante el Borussia de Dortmund es Diego Costa. Ayer tampoco saltó al terreno de juego, ayer también se estuvo recuperando con uno de los fisios en el Cerro del Espino de Majadahonda, así que posiblemente el delantero de Lagarto va a ser baja casi segura para el enfrentamiento de mañana.
El Borussia lleva 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Este fin de semana derrotó por 0-1 al Wolfsburgo con gol de Royce, que suma ya 9 goles y 7 asistencias esta temporada. Tiene 4 puntos de ventaja en la liga alemana sobre el Bayern y el Gladbach. Y Lucas Hernández reconocía que sí, que hay una espinita clavada, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto. Ya estamos pensando en ese partido, partido muy importante para nosotros y en el cual tenemos esa espinita clavada que iremos a por todas, claro.
Hay que ver si no está Costa, que no va a estar Costa, quién va a jugar en su lugar, si lo va a hacer Kalinic o si va a ser Gelson Martins, que está jugando últimamente.
Sí, jugó en Leganés el futbolista portugués. Y veremos por quién se puede decidir el técnico argentino, porque evidentemente ahí en esa situación sí que puede manejar varias piezas, si jugar con Gelson, si jugar con Kalinic, si poner al propio Correa, que también puede jugar ahí en esa posición de segundo delantero. Son varias las opciones que mantiene Diego Pablo Simeone para esa posibilidad de quién sustituir al futbolista de Lagarto.
Griezmann seguramente preferirá que juegue Kalinic porque es un delantero de referencia, eso le facilita la labor al jugar como segunda punta. Cuando juega Gelson, Griezmann es el que juega más adelantado y me da la impresión de que ahí el francés no se encuentra tan cómodo.
Son futbolistas, al no estar Kalinic o al no estar Diego Costa, el resto de futbolistas que pueden actuar en en punta de ataque del Atlético de Madrid no están cómodos siendo la referencia arriba. Ni Griezmann, ni Correa, evidentemente ni Gelson, ni Lemar, que también podría actuar ahí en la posición de media punta. En esa posición de referencia ninguno de ellos se encuentra cómodo. Evidentemente quieren un futbolista pues que le desatasque. Y hombres como Diego Costa o como el propio Kalinic pues pueden hacer esa labor mejor que los otros.
Creo que a la parroquia del Atlético le gustaría ver un partido completo del equipo rojiblanco y no solamente 45 minutos, que es lo que viene pasando últimamente y volvió a suceder en Leganés, ¿no?
Y además jugando los primeros 45 minutos en Butarque, realmente malos. A mí me parece que han sido los peores 45 minutos de lo que llevamos de temporada, sin que sucediera nada. El Atlético de Madrid no quería que pasase nada y no pasó. Ni disparó a puerta, ni le dispararon, ni creó ocasiones de gol, ni les crearon. Nada. O sea, 45 minutos para olvidar. Es verdad que luego, en los primeros 25 minutos del segundo periodo, sí fue un Atlético de Madrid mucho más ambicioso, consiguió un gol, se puso por delante en el marcador, controló el partido, pero eso que vengo diciendo en las últimas semanas, le falta contundencia tanto atrás como adelante al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en esta temporada, y eso es lo que le sucedió. Le faltó contundencia en defensa para evitar el tanto del Club Deportivo Leganés, que sufrió, que luchó, que peleó hasta el final por hacerse con ese punto.
Hubo discrepancia de pareceres al finalizar el partido entre el Leganés y el Atlético. Le preguntaron a Saúl nada más acabar el encuentro, y parece claro que cuando acabas de terminar es cuando eres más sincero, porque estás más en caliente.
Sí, puede ser, sí.
Luego ya piensas, recapacitas, moldeas, en fin, edulcoras la respuesta y buscas otras posibilidades. Y así se vio claro. Esto dijo Saúl nada más acabar el partido. Nos faltó ambición, y así le respondió el Cholo Simeone.
La primera parte estamos un poco equivocados a la hora de atacar, era más difícil hacer lo que estamos haciendo. Y la segunda parte era un juego a lo mejor un poco más directo, pero es donde más daño le hacíamos. Sensación agridulce, porque al final era un partido muy importante. Sabemos que en estos campos es donde de verdad se juegan las ligas, es un campo muy difícil, pero tenemos que ser más ambiciosos y teníamos que haber ganado este partido.
Acabo de escuchar a Saúl decir que ha faltado un poquito de ambición.
Bueno, es un momento que ustedes aprovechan desde el calentón que tiene cada uno, y obviamente mirándolo desde afuera después se va a dar cuenta que el partido lo tuvimos para ganar.
Pues sí, en la primera parte faltó ambición, lo dijo Saúl y lo vimos todos los que presenciamos en directo el partido. Mañana supongo que va a haber llenazo en el Metropolitano, ¿no?
Faltan todavía unas 1.100 localidades por venderse, 262 del lateral este, 421 del lateral oeste, o lo que es lo mismo, donde está la tribuna de prensa y el palco de autoridades, 249 del fondo norte y 175 del fondo sur, localidades que van entre los 50 y los 390 euros, que no está ni mucho menos mal para los tiempos que corren. Van a venir 3.300 seguidores del Dortmund acompañando al equipo, así que va a haber un buen colorido amarillo en el Metropolitano mañana.
Pues esta tarde saldremos de dudas, entrenamiento del Atlético a las 4:30, luego hay rueda de prensa 8:45, quiero recordar,
sí,
¿no? Del Cholo Simeone.
El Atlético de Madrid entrenará a las 4:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda, después todo va a ser en el Estadio Metropolitano, a las 5:30 rueda de prensa del Borussia de Dortmund, a las 6 el entrenamiento y a las 8:45, como tú bien has comentado, 19:45 rueda de prensa oficial de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas rojiblancos.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Al menos parece que en el Real Madrid ha cambiado la suerte, ya que no mejoró el juego del equipo, al menos llegó un nuevo triunfo, van dos consecutivos, uno en Copa y otro en Liga. El del sábado frente al Valladolid tuvo un nombre propio.
Isco para Vinicius, Vinicius recorta, se va buscando el área y está Vinicius la pone. ¡Gol!
Es probable que con Lopetegui alguno de los dos remates al larguero del Valladolid se hubiera ido para adentro y el tiro de Vinicius se hubiera ido a donde iba de verdad, a saque de banda. La famosa flor que se le atribuyó en su momento a Muñoz y recientemente a Zidane, la tiene Solari, Carlos Rodríguez.
Bueno, está bien que la tenga, desde luego. Va a ser bien recibida y yo creo que no sobra. No le sobra a este Real Madrid una buena dosis de buena suerte, porque con Lopetegui, desde luego, lo que demostró es que tuvo bastantes dosis de mala suerte en muchos partidos donde precisamente los postes se aliaron en contra del Real Madrid, y el otro día contra el Real Valladolid es cierto que esos dos lanzamientos al travesaño se aliaron a favor de los merengues, y luego por supuesto la enorme fortuna de que ese disparo de Vinicius rebotara en Kiko Livas y se metiera a la portería del Real Valladolid. Yo creo que el Real Madrid espera que efectivamente sea el principio del cambio, por lo menos en la buena suerte, que es algo que necesita el equipo.
Bueno, estamos hartos de escuchar últimamente a los profesionales decir que de este tipo de crisis se sale ganando, jugando sí, mal o bien, pero ganando, que luego la confianza viene con los triunfos. Tú estuviste en el Bernabéu, contaste sí, el partido para los oyentes de Onda Madrid. Vinicius es ahora el clavo ardiendo al que se agarra una afición deprimida por lo que ve, porque el juego no mejoró mucho.
No, el juego tres cuartas partes del partido fue incluso peor que en algunos momentos de la era Lopetegui. Un equipo con poca confianza, con muchísimas dudas, en defensa muy frágil otra vez se volvió a demostrar. Pero es verdad que cuando marca el primer gol el Real Madrid, en esos últimos 10 minutos el estado de ánimo cambia, el partido se revoluciona, se vuelve más loco. Es verdad que el Valladolid también se abre más porque tiene que ir a por el empate, y ahí el Real Madrid no solo consigue la jugada del penalti, sino que a raíz de eso también se le ve a un equipo más alegre, más suelto, más confiado. Es lo que le hace falta a este equipo, evidentemente, pero aún así hay que tener en cuenta, primero, que Solari lleva, como aquel que dice, cuatro entrenamientos, no lleva más, y segundo, que ahora mismo el Real Madrid sigue siendo un equipo, creo yo, demasiado herido como para pensar que en tan solo una semana va a tener resultados absolutamente drásticamente distintos.
La prensa le concede portadas, el público tiene ganas de verle, y Solari, pies en el suelo, decía esto sobre Vinicius.
Vinicius tiene 18 años y tiene toda su carrera por delante. Que la gente se ilusione es fantástico, y las valoraciones sobre qué tipo de jugador va a ser, pues se tendrán que hacer de aquí a 20 años. Mientras tanto, es uno más de la plantilla, con sus virtudes evidentes y con sus defectos también evidentes por su corta edad y su casi nulo tiempo de maduración en primera división. De hecho, lleva un par de partidos.
Sobre Vinicius hemos escuchado muchas cosas en las últimas horas. Ten un par solar y ponle de titular ya el próximo miércoles en Chequia. Tranquilo con él, hay que darle tiempo, darle maduración. Un jugador joven no puede entrar en un equipo en crisis. Así que, Carlos, vamos a preguntar a un entrenador con mucha experiencia que seguro que se ha encontrado en situaciones similares a esta. Pepe Mel. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pongo como entrenador del Madrid ahora mismo, permítemelo. Tú que esa casa la conoces a las mil maravillas. Y tienes a Vinicius, 18 años, 45 millones, la prensa te achucha para que le pongas, el público te lo solicita, pero el chico tiene la experiencia que tiene. ¿Tú qué haces?
Hombre, en primer lugar, obviamente, toda esa información, primero la tenía Julen, ahora la tiene Solari. La información que te digo es la de entrenar con él todos los días, de ver cómo es en todos los aspectos que hacen un futbolista, porque un futbolista no es que solo técnicamente sea muy bueno o que entienda muy bien el fútbol, hay otras cosas, ¿no? Y entre ellas está pues su madurez, y eso solo lo saben los entrenadores que trabajan con ellos día a día. Yo tuve un ejemplo muy parecido con Álvaro Vadillo en el Betis, con 16 años le hicimos debutar en primera división, y bueno, pues a lo mejor el tiempo demostró que teníamos que darle forma un poquillo más, ¿no? Porque al cuarto partido, recuerdo, además precisamente en el Bernabéu, en una entrada con Sergio Ramos, pues el chico tuvo una lesión muy importante que le tuvo apartado un año, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son cosas que lo ven la gente que trabaja con él, ¿no?
Está claro que el chico tiene condiciones, si no, no está donde está, pero obviamente es un chico que lleva, ¿cuánto habrá jugado, Carlos? 40 minutos en Liga, como mucho, llevará esta temporada.
Sí, muy poco.
Lógicamente, tampoco es lo mismo, entiendo, Pepe, meter a un jugador cuando todo funciona que cuando casi nada funciona, ¿no?
No, eso por supuesto. Es una decisión en la que tienes que pensar en muchas cosas. Tienes que pensar, un entrenador primero, el bien común del equipo, pero luego tienes que pensar individualmente en el jugador, en que puedes correr el riesgo de cortar su carrera por unas experiencias malas y que el público pues ya no crea en él, ¿no? Bueno, parece ser, por lo visto el otro día, Vinicius ha entrado con buen pie en el club, ha entrado con buen pie en el equipo, ha entrado con buen pie en la grada, y bueno, pues eso seguramente que lo vas a ver administrar Solari. Yo lo que te digo es que a veces no se pueden poner puertas al campo, y hay que dejar fluir las cosas. Y si el chaval tiene, como parece ser y como demuestra, tiene la calidad suficiente para aguantar esa responsabilidad, bueno, hay otros jugadores dentro del once para sujetarle dentro del campo en situaciones, ¿no?
Ha habido casos, por ejemplo, Raúl con 17 años llegó y jugó inmediatamente. Mbappé con 17 años ya jugó Champions con el Mónaco y lo hizo muy bien. Pero hubo otro caso, como por ejemplo el de Agüero aquí en el Atlético, que con Aguirre jugó muy poquito a poco, ¿no? Cada uno tiene su receta.
Sí, por eso te digo que depende de las situaciones. Seguramente ahí estoy de acuerdo contigo, también estoy de acuerdo con lo que he escuchado de lo que ha dicho Carlos, pero sí que es cierto que la situación actual del Real Madrid, que como siempre en el club o en el Real Madrid es inmediato, los resultados tienen que ser inmediatos, ahí no hay proyecto que no se sostenga con resultados inmediatos, entonces eso lo tiene que saber administrar su entrenador. Y el entrenador, como te he dicho antes, tiene que pensar en dos cosas, en el bien del equipo, porque es lo que le va a mantener, entre otras cosas, a él, y luego el progreso personal de Vinicius, en el que, bueno, pues ahí intervienen, como te he dicho, las cualidades que tiene el jugador, ¿no?
Y te queríamos preguntar por otro nombre propio, que es el de Marco Asensio. Le hemos subido también a las portadas con mucha velocidad. Viene de hacer un partidazo con España recientemente, ¿recuerdas? En el que hizo 2 goles y casi 3, aquel balón que le pegó en la espalda al portero. Pero lleva 1.5 meses prácticamente desaparecido. ¿Tú cómo entiendes este caso, Pepe?
Bueno, pues mira, yo lo entiendo en la naturalidad de lo que está pasando al resto de sus compañeros. Mira, el Real Madrid, para mí, en mi forma de ver las cosas, tiene un desgaste físico de la gente que ha jugado el Mundial. Jugadores tan importantes como Modric, mentalmente y físicamente se ha exprimido hasta el máximo por un Mundial, y llegando incluso a la final y todos los premios adyacentes que ha tenido, y ahora pues necesita un proceso de que su cuerpo vuelva a competir y también su cabeza, ¿no? El tema de Kroos pues es parecido. Viene de un fracaso estrepitoso en el Mundial y él ha sido uno de los señalados. Y así podríamos seguir hablando de jugadores. Yo te puedo decir que yo he visto a Marco Asensio cuando estaba en el Mallorca. Yo lo he sufrido enfrente siendo entrenador del Betis. Y un futbolista jovencísimo que era se puso a la espalda un club que es el de su casa. Y lo hacía francamente bien. Lo hizo muy bien en el Español y lo ha hecho muy bien cuando le han dado la responsabilidad en el Real Madrid. Yo creo que Asensio no es un jugador de futuro, es un presente ya.
Lo que pasa es que le exigimos que sea más regular, Carlos, ¿no? Y que en este momento
claro,
también dé un paso al frente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que se viene, al final todo es lo mismo, ¿no? Al final se trata de que con lo que este año tiene el Real Madrid, que no es poco, pero evidentemente con los mimbres que hay, se trata de sustituir al que se marchó. Y entonces se tira de rendimiento, pues de Asensio, pero tampoco olvidemos que ni Bale está ni por asomo a lo que debería de ofrecer al Real Madrid un futbolista de su nivel, y Benzema de los tres de arriba yo creo que es el que, bueno, entre unas cosas y otras, mejor está resultando en este inicio de temporada. Y yo creo que por ahí, Pepe, también hay que ser, entiendo yo, ¿no?, realistas, teniendo en cuenta que la comparación siempre, de momento, mientras las cosas no vayan bien, va a estar pensando en el que ya no está y está en Turín.
Bueno, es que, a ver, que cualquier persona que quiera comparar a Asensio con Ronaldo se está equivocando.
Pero ni siquiera poner 2 o 3 para sustituir a uno.
No, es que, a ver, esta conversación nosotros ya la hemos tenido.
Claro.
Son 2 años consecutivos que el Real Madrid ha perdido muchos goles depositados en futbolistas que ya no están.
Claro.
Entonces, eso lo tienes que sustituir de alguna forma. Mira, hay 2 cosas en el fútbol que solo se pagan con dinero, y es la velocidad individual del futbolista, que el que es veloz es veloz, el que no lo es, no lo es, pues más que lo entrenes, y el gol, el que tiene gol lo tiene, el que no, es muy difícil, no lo tiene. Y bueno, pues el Real Madrid ha perdido mucho gol. ¿Qué jugadores tienen gol en esa plantilla? Bueno, Bale tiene gol, Benzema para mí es un media punta, pero te puedo hacer gol, y Mariano es un jugador que el Real Madrid ya desechó en su momento y lo ha repescado porque parece ser que el jugador pues avanza, da pasos y es futuro también. Bueno, pues con todo eso el entrenador tiene que hacer un equipo.
Y en eso están. Pero, lógicamente, el tiempo, ya sabes que
2 entrenadores ya,
escasea en este club. Y una última pregunta, Pepe, a ver si yo ando mal encaminado. ¿Es casualidad que Bale sea sustituido en Barcelona cuando el entrenador se está jugando el puesto? ¿Y es casualidad que vuelva a ser sustituido en el primer partido de Solari en la Liga, en ambos casos con el partido sin decidir?
Mira, ahí sí que te contesto como entrenador. Cuando tú sabes, porque los entrenadores podemos ser muchas cosas, pero tontos no. Y cuando tú sabes que te estás jugando el trabajo, que te estás jugando la nómina, porque sabes que de ese resultado depende el que sigas o que no, las decisiones que tomas siempre son valientes y siempre son a ganar y siempre son para lo que crees que debes de hacer. Si Julen quitó a Bale es porque pensaba que en ese momento Bale no le aportaba nada, y igual te digo cuando tú apareces nuevo en un club, y más cuando de momento no sabes si te quedas o no. Solari tiene la oportunidad de la vida, la oportunidad que todos los entrenadores españoles pagaríamos mucho por estar ahí. Uh-huh. Él está ahora y entonces él sabe que depende de los resultados y de la imagen. A mí la imagen del domingo del Real Madrid no me gustó nada, me pareció un equipo vulgar. Uh-huh. Pero Solari sabe que tiene que ganar y Solari va a tomar las decisiones que él crea que le van a dejar en el cargo. Y por lo tanto, si él decide quitar a Bale, pues otra razón más de peso, ¿no?
Pepe Bel, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Alguien con mucha experiencia en los banquillos. Dos nombres propios más. Hemos hablado de Bale. Está claro que no atraviesa por su mejor momento. De hecho, se marchó del campo y ni miró a Solari en el momento en que ambos coincidían en la zona de banda. Y otro es Ramos, pitado desde el minuto uno del encuentro prácticamente, Carlos.
Sí, bueno, sobre el tema Bale suelo decir una cosa, y es que, por un lado, Solari lo que tiene que hacer es atreverse, entre comillas, porque haya otros futbolistas que, como decía Pepe Mel, le ofrecen más rendimiento en el terreno de juego. Y digo atreverse entre comillas porque por parte de las altas esferas del club no va a tener ninguna resistencia. Es decir, él sabe perfectamente, Solari, que Vinicius es una apuesta fuerte del Real Madrid y Bale lleva mucho tiempo ya hartando, en este caso, al presidente del Real Madrid. O sea que por ahí no va a tener ningún problema. Otra cosa es que luego, al día siguiente, el representante de Bale esté dando la tabarra, este tal Barnes, me parece que se llama, sí, que ya sabes que en cuanto no juega Bale ya parece que es que ha quitado a Pelé del 70 del equipo. Y luego de Ramos, ¿qué vamos a decir de Ramos? Pues que fue criticado por una parte de la afición madridista, tampoco tantos, es verdad que había pitos, pero los pitos son muy ruidosos, y que cuando acabó el partido, después de recibir pitos, cuando se vio por esa parte de la afición que iba a lanzar el penalti, porque me imagino que querían que lo chutara Vinicius, ya que estaba todo el mundo con el subidón Vinicius, sí, pero sí. Ramos dijo...
Hubo gritos de Vinicius.
Claro, sí. Aquí estoy yo soy el capitán y yo tiro los penaltis, y además lo tiro en plan Panenka. Al final del partido reconocía que, bueno, que estaba... situación, digamos, la tiene que asumir porque le toca y además lo hace con relativa normalidad.
Los que más tiempo llevamos, pues tenemos que asumir ese rol, ¿no? Entiendo el sentir del aficionado que recae quizás en los jugadores que más tiempo llevamos. Yo soy el capitán y soy el primero, ¿no?, que tiene que dar el paso al frente y orgulloso, ¿no?, de que me carguen la mochila de piedra y de tirar al frente. Son muchos años los que llevo aquí, muchas horas de trabajo para que después, pues la opinión nunca puede agradar a todo el mundo, pero hay que tener siempre el máximo respeto, ¿no? El orgullo es el que llevo dentro, ¿no?, el que me ha hecho llegar a donde estoy y el que me ha hecho, ¿no?, partir todos los récords que batido.
En mi equipo siempre quiero a Ramos. Es verdad que no anda bien, no está en su mejor momento, pero Ramos tiene personalidad por arrobas y en el momento que recupere su mejor nivel es un futbolista indiscutible, sin duda, en cualquier equipo del mundo. Y dos nombres propios más. Uno, el de un nuevo chaval de 20 años, Ezequiel Palacios, que ya es jugador prácticamente del Madrid, se hará oficial próximamente, pero en Argentina ya dan la operación por terminada, y también la información que nosotros manejamos en torno a los 25 o 30 millones de euros.
Sí, ya en Argentina lo dan por hecho los compañeros de varios medios de comunicación. Va a jugar, de hecho, la final de la Copa Libertadores ahora con River Plate contra Boca Juniors, nada más y nada menos, así que va a ser un escaparate extraordinario. Y el Real Madrid lleva ya tiempo fijándose en este futbolista, en este centrocampista ofensivo con calidad. Como tú dices, la idea es dejarle en River hasta final de temporada, es decir, hasta la temporada que viene no se incorporaría al Real Madrid. Y el precio de este futbolista, de Ezequiel Palacios, sería en torno a esos 25 millones. Está en 30 la cláusula porque la van a renovar River Plate y el propio futbolista, subiría un poquito, pero vamos, por 5 millones no parece que vaya a haber demasiado desencuentro entre un club y otro.
Y con brevedad, que el tiempo ya nos va comiendo, ¿qué sí. pasa con Conte y el Chelsea?
Sí, hay que estar pendiente del mercado de entrenadores porque, bueno, pues Solari está de manera provisional, de momento, hasta que no diga lo contrario el Real Madrid. Y hoy la Gaceta del Sport informa que el entrenador le reclama al Chelsea una indemnización que podría llegar hasta 23 millones de euros. Dice el diario italiano que serían 13 millones por despedirle antes del término de su contrato y entre 5 y 10 por daños a su imagen. Bueno, esto es parte, esa reclamación económica de Conte al Chelsea es parte de lo que quería endosarle al Real Madrid en el caso de que firmara por el Real Madrid para liberarse ya de todos estos problemas legales con el equipo británico. Así que ya veremos, porque en principio desde la Gaceta apuntan que esto no se va a resolver por lo menos hasta principios de 2019. Y por cierto, un tercer nombre que se nos olvidaba, que a la gente le hará no sé, cosilla, Denis Aitekin, el árbitro alemán, es el encargado de pitar el Victoria Pilsen Real Madrid el miércoles en la República Checa. No lo ha pitado nunca Aitekin al Real Madrid, al Barcelona sí.
El de aquel Barça PSG que ganó 6-1. Y un último sonido, hablando de la Superliga en la que jugaría el Madrid, jugarían los principales equipos del continente, Madrid, Barça, Bayern, Atlético de Madrid, Juventus, en fin, todos los buenos, buenos, buenos. Eso que se está gestando, esto es lo que dice Javier Tebas, el presidente de la Liga, no tiene desperdicio.
Para mí la Superliga Europea es un proyecto de barra de bar a las 5 de la mañana de unos cuantos presidentes de clubes grandes que deciden ese día, vamos a hacer la Superliga, que somos, si cada partido de Champions nos sale a 7 millones de euros, pues claro, jugaremos 38 por 7, empiezan a multiplicar sideralmente y ahí dicen, no, hay muchísimos argumentos, pero hay uno clave, ¿no? Es decir, Real Madrid, el Manchester, el Milan, Bayern de Múnich, todos una Superliga 20 contra 20, parece, es precioso, muy bonito, ¿no? Claro, yo no me imagino una liga que, porque alguno irá el noveno, ¿no? Y alguna vez irá el décimo, ¿no? Un partido aquí en el Bernabéu en febrero, Real Madrid, Manchester United, sobre el papel un partidazo de la Liga Europea, pero uno irá el noveno y otro irá el décimo, alguno de toda esta constelación de equipos. Ya me gustará ver a mí un año así, al año siguiente también, porque la gana uno, ¿eh? Que vaya ocurriendo, cuántos aficionados les quedan al cabo de 5 años. Es que es la forma más idónea de cargarse al propio aficionados que ellos han hecho grandes ganando sus competiciones. 2 o 3 años sería la ruina propia de los clubes, de grandes clubes que estén jugando allí, no va a dar los números que ellos piensan.
Categórico, Tebas, sobre este proyecto de la Superliga.
Bueno.
Vamos con más fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y ahora juega Portillo, piquito del área, la pelota que va a ir a Jorge Molina dentro del área, se puede dar la vuelta, viene Jorge Molina, se marcha Jorge Molina, se marcha Jorge Molina.
¡Qué gol!
Jorge Molina salvó un punto para el Getafe cuando el partido agonizaba ya en el Alcoraz en Huesca, un Getafe que es octavo con 16 puntos. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
No fue el mejor partido del Getafe, hay que decirlo.
Pues no, no fue el mejor, sino el peor, y luego lo escucharemos al propio Bordalás decirlo. Llegaba el Getafe después en una semana con 2 victorias, después de haber ganado al Betis, de haber ganado al Córdoba en Copa. Buscaba esa tercera victoria, a priori un campo asequible, el Alcaraz.
Colista.
Sí, colista en Alcaraz, pero desde el principio se vio claro que no iba a ser fácil porque el equipo local, quizás también con el nuevo entrenador y con las premuras de la clasificación, salió mucho más enchufado, creó las mejores ocasiones. Solo hay que decir un dato, el Soria, el portero,
fue el mejor.
David fue el mejor del Getafe y eso lo dice todo. Finalmente marcó ese gol en el minuto 50 Echeita y, como hemos escuchado, Jorge Molina ya en el descuento salvó un punto. Por lo tanto, si vemos cómo fue el partido, se puede decir que el equipo, el Getafe, quedó contento. Pero Bordalás, desde luego, lo dejó claro. Fue el peor partido del Getafe.
Un punto haciendo un mal partido. Cuando sumas un punto y no ha sido tu mejor partido, pues lógicamente te vas contento. No ha sido un buen partido por parte nuestra. Yo creo que ha sido el peor partido de la temporada, con mucha diferencia.
Sin paños calientes, lo que decía Bordalás, buena noticia que Jorge Molina ha cogido la racha, porque ya lleva 2 semanas consecutivas viendo puerta.
Sí, ya con este era el tercer gol en esta presente campaña. Además, le gusta marcar cuando los partidos están acabando, porque de esos 3 goles, 2, pues mira, ante el Eibar fue en el minuto 90 y ayer pues fue...
Por cierto, que el de ayer se lo fabrica el solo prácticamente.
Sí, 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 fue el capitán, el veterano, el más veterano de la plantilla y que está dando un gran rendimiento. Bueno, ese gol que salva un punto, que deja también contento al propio jugador que analizaba así el partido en los micrófonos de Bein.
Sí, lo habíamos hablado en el descanso, que teníamos que salir con otra actitud, porque la primera parte nos habían dominado más y estábamos mejorados, pero bueno, en un balón parado que han sacado rápido, y eso lo habíamos hablado antes, tenemos que corregirlo. A raíz de gol creo que hemos sido nosotros los que hemos llevado un poquito más el peso, también sin tener ocasiones claras y bueno, al final un punto que al ser la última hora pues sabe bien.
Está siendo curioso la temporada del Getafe, los resultados están siendo mejores a domicilio que en su estadio. 9 puntos ha conseguido lejos del Coliseum y 7 en casa. Solo ha perdido un partido fuera del Coliseum, fue en la primera jornada ante el Real Madrid. Bueno, pues hoy han vuelto a los entrenamientos, mañana puertas cerradas, ya preparando el partido. 4:15 el sábado ante el Valencia.
Gracias, Nacho. Efectivamente, el sábado a las 4:15 recibe al Valencia. ¿Cómo viene el Valencia, que viene de perder 0-1 contra el Girona y que solamente ha ganado un partido en toda la temporada? Hay que hacer una mención también a lo acontecido con el Leganés y el Rayo Vallecano. El Rayo, que perdió de una manera realmente dolorosa frente al Barcelona en el Estadio de Vallecas el pasado sábado. Ganaba 2-1 a 5 minutos para el final del partido. Dembélé anotó el 2-2 y cuando el partido agonizaba, Luis Suárez, completamente solo en el segundo palo, remataba un pase de Sergi Roberto y daba la victoria a los culés. El Rayo tenía prácticamente la victoria en el bolsillo y se vio con 0 puntos en su casillero. Michel, el comandante franjirrojo, estaba muy dolido por el resultado.
Pero si alguien está jodido, que sepa que estamos jodidos por nuestra propia culpa. Tú no puedes defender un saque de banda como lo hemos defendido hoy en el minuto 90. No puede ser, no puede ser. Ha hecho una jugada Luis Suárez de un toque al larguero que no se puede defender. Si te mete gol así, yo me la como. Pero en un centro lateral de un saque de banda que hemos defendido mal y que encima en nuestro área hay superioridad numérica del Barcelona, pues no lo entiendo. Y eso no lo voy a entender nunca, ya se lo he dicho a ellos. Y estamos jodidos, sí. Orgullo de cómo ha competido el equipo, que la afición se habrá ido contenta, sí, pero esos detalles nos hacen daño y eso lo tenemos que cambiar.
Muy enfadado Michel, se notaba en el alto tono de voz que empleaba en la sala de prensa. Próximo partido, el domingo, 6:30 en Vallecas, frente al Villarreal. ¿Cómo viene el Villarreal también en plena crisis? Solo tiene 10 puntos. Ayer salvó un punto en el último momento con un gol de Alfonso Pedraza, pero está haciendo un campeonato realmente muy malo. Y el Leganés, por su parte, se fue contento con el empate frente al Atlético de Madrid. Perdía 0-1 con el golazo de Griezmann, pero marcó Carrillo en una jugada a balón parado. Y Mauricio Pellegrino está contento con la evolución de su equipo.
La mejor noticia para nosotros es que hemos jugado con muchísimos rivales de top y hemos competido bien, hemos mostrado que somos duros de batir y que hemos competido hasta el final. Yo creo que tenemos muchas cosas que aceitar, pero yo las sensaciones mías es que el equipo de a poco va floreciendo en lo que tenemos a nivel individual, pero traducirlo a nivel colectivo en el campo.
El Leganés, que juega el próximo sábado 9:45 en Montilivi frente al Girona. Un Girona con muchas bajas, pero que ha ganado los 2 últimos partidos. Le ganó al Rayo 2-1 y le ha ganado al Valencia 0-1. Vamos a ver si el Leganés consigue puntuar en este desplazamiento del próximo fin de semana, porque a pesar del punto sigue en posición de descenso, en este caso en la antepenúltima posición de la tabla, con 9 puntos, 3 más que el Rayo y 3 más que el Huesca, que están por detrás. Vamos con la segunda división.
El partido de la una en Onda Madrid.
Teníamos derbi en segunda división en Santo Domingo, en el Municipal de Santo Domingo, y el Alcorcón consiguió derrotar por 2-0 al Rayo Majadahonda. Marcó Sangali en el minuto 8 y marcó Juan Muñoz en el minuto 13 de la segunda parte. El nuevo líder en segunda división es el Granada, que tiene 26 puntos. Segundo es el Málaga, que tiene 25, y tercero es el Alcorcón, que tiene 24. Está, por tanto, a solo 2 puntos del líder de la categoría. Iriondo, después del encuentro, el técnico del Rayo Majadahonda dijo que el Alcorcón es uno de los mejores equipos de la categoría y que es un claro favorito para buscar el ascenso. Cristóbal agradeció los piropos, pero prefiere ser cauto.
Ten en cuenta que es uno de los mejores equipos de la categoría. Yo antes del partido estaba diciendo que es un un equipo que tiene un elenco de jugadores por todos los sitios, son jugadores buenos en todas las líneas y además están muy bien trabajados. Para mí es un serio candidato de los para estar arriba del todo y ascender.
Muy contento por el juego y por la victoria del equipo, pero bueno, creo que alejarnos de nuestros objetivos lo único que puede hacer es que no tengamos esa humildad necesaria y ese trabajo para seguir en la línea que estamos, ¿no? Respeto y agradezco las palabras de Iriondo, pero yo tengo claro que el objetivo principal para mí no varía por la victoria de hoy y es llegar a esos 50 puntos cuanto antes. Si tenemos tiempo para poder soñar y para seguir alcanzando alguna otra meta, pues mucho mejor.
Partido muy especial para Sangali, el futbolista del Alcorcón, que marcó el primer tanto del partido y que se lo dedicó a su hermano, futbolista de la Real Sociedad, que ha sufrido esta última semana un ictus leve que de momento le aparta de la práctica deportiva, aunque no corre peligro su vida, está en buenas condiciones. Sangali hablaba al final del partido con Esther García, hablaba de un partido muy completo del Alcorcón.
Sí, sí, ha sido un partido muy completo, ¿no? En casa sabemos que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos siendo un equipo muy fuerte y, bueno, como dices, hemos sido, yo creo que muy superiores a ellos, hemos tenido ocasiones para tener una renta mayor, pero bueno, yo creo que satisfechos y ahora continuar. Bueno, la verdad que se vive muy bien ahí, ¿no? Estamos contentos, sabemos que esto es muy largo, la segunda división yo creo que es de las competiciones más duras que hay a nivel europeo, pero bueno, vamos a seguir ahí intentándolo hasta el final, con los pies en el suelo, pero bueno, sin parar.
La última, dedicatoria muy especial, te hemos visto emocionarte realmente cuando has marcado ese gol.
Sí, es normal, ¿no? Yo creo que en esta vida, más allá del fútbol, hay cosas mucho más importantes, pero bueno, somos personas, jugamos a fútbol y cuando suceden cosas como estas, pues mira, tengo la suerte de poder dedicárselo a mi hermano, la verdad que muy contento y espero poder darle un abrazo pronto.
Marco Sangali, futbolista del Alcorcón, acordándose de su hermano Luca, el hombre que ha sufrido ese ictus del que os comentábamos. Ernesto Galán, futbolista del Rayo Majadahonda, no ponía ningún pero a la victoria del Alcorcón.
Creo que nosotros hemos peleado y hemos intentado poner las cosas complicadas, pero la verdad que se han puesto por delante muy pronto y luego han sabido manejar muy bien el partido y ha sido suyo por completo.
A pesar de todo, bueno, seguís estando con esa distancia en los puestos de descenso que al fin y al cabo es lograr la permanencia, es el objetivo de este equipo.
No estamos en posiciones de ponernos nerviosos y sobre todo que tenemos una línea de ir creciendo poco a poco, de ir aprendiendo y creo que en eso pues estamos manteniendo una buena línea. Desde luego hay partidos como el de hoy en el que no te salen las cosas, pero tampoco hay que volverse locos y la semana que viene en el Wanda tenemos otra oportunidad para seguir creciendo.
Próxima jornada, la 13ª, el sábado a las 6 de la tarde, Lugo Alcorcón y el domingo a las 4 de la tarde, Rayo Majadahonda Almería. Y en territorio Madrid al tanto, tenemos a dos de los nuestros, el Sanse y el Fuenlabrada, en situación de eliminatoria de ascenso, Laura Cabrera.
Sí, es la buena noticia del fin de semana. El Sanse y el Fuenlabrada, a pesar de sus empates en casa, siguen en sus puestos de playoff. Se nos cae el Castilla hasta la quinta plaza en un partido que marcó esta jornada undécima porque fue la derrota del Castilla en la cancha del líder, la Ponferradina. Además, sobre la bocina, con gol de penalti de Yuri, que daba la vuelta al marcador de los goles de Fidalgo y Cristo. Por cierto, el de Cristo, un golazo con asistencia de Jorge de Frutos, el ex del Majadahonda. Esto provocaba que la Ponferradina siguiera líder y que aventajen más puntos todavía, tanto al San Sebastián de los Reyes como al Fuenlabrada, como decimos, que empataron. El Sanse lo hizo en casa ante el Coruso. Cristian Perales adelantaba al conjunto sansero en el minuto 12 y después empataba Jacobo. Y a pesar de ese empate, el capitán Zazo, que estuvo en el micrófono de Onda Madrid, decía que era un punto bueno.
Que a pesar de que hoy la intención era sumar 3 puntos, el equipo sigue estando arriba. La ilusión del vestuario es ir partido a partido, pero sin renunciar a nada. Es un grupo joven con mucha ilusión, el cuerpo técnico igual, y eso es lo que tenemos que transmitir en el campo. Así que vamos a seguir, queremos estar lo más arriba posible y nada, a seguir.
Segundo son el San Sebastián de los Reyes a 3 puntos de la Ponferradina. El Fuenlabrada también empataba en casa, ayer cerrando la jornada 1-1 ante los unionistas de Salamanca, un punto que sabe a poco en casa, aunque el Fuenlabrada ha sacado 10 de los últimos 12 puntos. Dice Mere, el entrenador, que el equipo sigue creciendo y lo importante, sigue compitiendo.
No sé realmente en qué punto estamos. Sí que trabajamos cada partido para estar a nuestro mejor nivel. Creo que no estamos mal, queremos estar mejor. Pero bueno, ya te digo, dentro del balance y buscando ese margen de mejora, creo que estamos compitiendo a buen nivel. entendiendo que lógicamente se espera más de nosotros, sobre todo en lo que hacemos con balón. Pero también es verdad que cuando más complicados se están poniendo los escenarios, el equipo también está quizá dando una respuesta mejor a nivel competitivo.
Quien desbanca de la cuarta plaza al Castilla es la Cultural y Deportiva Leonesa, que también empataba 3 ante el Celta B. Y de los de arriba, los que están en zona tranquila, el Unión Adarve suma y sigue 2-1 ante el Valladolid B. Ayer, doblete de Álvaro, buena dinámica del equipo del Barrio del Pilar, que lleva 5 jornadas sin perder y ha sacado 13 de los últimos 15 puntos. Gianni, el capitán, espera que siga la racha.
La verdad que ya nos tocaba, ¿no?, respirar un poquito. Seguimos con los pies en la tierra, sabiendo que esto es muy duro. Pero bueno, al final enganchar esta racha pues te da oxígeno y llegar a Navidad pues bastante, bastante tranquilos.
En el derbi Inter de Madrid-Navalcarnero, reparto de puntos. En el debut de Fran Garrido en el banquillo del Navalcarnero, Joaquín adelantaba a los visitantes, Moyano empataba en el 31, un partido donde hubo muchas tarjetas y 2 expulsiones, una por cada equipo. Stevens dejaba al Naval con uno menos en el 53 y después en el tramo final Tamayo, el autor del gol del Inter de Madrid, era expulsado en el 89. El capitán del Internacional de Madrid, Javier Robles, decía que su equipo mereció más.
Nos vamos con la sensación de que se nos han escapado los 3 puntos hoy, pero bueno, sabemos la dificultad que lleva el fútbol intentar hacer gol cuando un equipo tiene uno menos. Ellos se cierran atrás y conocemos a Fran ya y sabemos que esas situaciones ellos viven cómodos. Ya hemos visto que no hay ningún rival fácil en esta categoría y bueno, yo creo que hemos hecho méritos para poder llevarnos los 3 puntos.
El Navalcarnero que sigue en puestos de descenso, pero ya es el segundo partido sin perder, un empate que tuvo mucho protagonismo, en el que tuvo mucho protagonismo el portero navalcarnereño Diego Conde, con una sobresaliente actuación.
Pero bueno, con la responsabilidad de todos y al final con un poco de suerte hemos sacado un punto y esto es para la afición que ha venido a apoyarnos y para todos nosotros. Con mucho esfuerzo, la sangría de ocasiones ha terminado y al final hemos sacado un punto, que era lo que queríamos, con el trabajo y a seguir puntuando, que es lo que necesitamos.
Y por último, el Atlético de Madrid B empataba en el plantío ante el Burgos, empate a 1 con gol de Joaquín en el minuto 2, después empataba el conjunto burgalés.
En tercera división, Las Rozas sigue siendo líder destacado y en fútbol femenino lo es el Atlético de Madrid.
Sí, Las Rozas, que no falla, ganó al Parla y ya saca 7 puntos. Atención, se abre esa brecha con el segundo clasificado, que ahora es el Getafe B, que en el duelo directo del playoff ganó al San Fernando. El Alcobendas Sport perdía ante el rival y el San Fernando, como decíamos, perdía su partido ante el Getafe B. Y en el fútbol femenino, como bien comentábamos, octava victoria para el Atlético de Madrid. Ayer lo hacía 2-0 ante el Levante, que se presentaba como invicto en el Cerro del Espino, con goles de Ludmila y Laia Aleixandri, que se estrenaba ayer también con sus 18 añitos como goleadora del Atlético de Madrid. Por lo demás, derrota del Rayo Vallecano 3-1 ante el Betis y también del Madrid, que sigue en puestos de descenso 2-1 ante el Málaga. Y hoy ha sido un día importante. Hay parón de liga porque juega la selección española y se ha presentado el partido que el jueves va a enfrentar a España y a Polonia, partido amistoso de la selección en Butarque, como decimos, ante Polonia, y ha sido presentado hoy en Leganés. Jorge Vilda ha estado presente, el seleccionador, en ese acto y ha hablado de que es un lujo poder jugar en un estadio de primera.
Es un lujo para nosotros poder jugar en un estadio de primera división. Solo hay que ver las gradas, los nuevos palcos que tenéis, el césped está en perfectas condiciones. Y nosotros, pues, lo que queremos es corresponder todo este esfuerzo de todas las instituciones y del club con un buen partido, ganar a Polonia, y si podemos dar un gran espectáculo para los espectadores, mucho mejor. Seguro que las jugadoras y todo el staff vamos a hacer todo lo posible porque así sea.
Partido de preparación para la Copa del Mundo Femenina de 2019, como decimos, este jueves ante Polonia en Butarque. También el martes 13 de noviembre se jugará otro amistoso en Alemania, por eso no habrá jornada de liga el próximo fin de semana. 7 internacionales convocadas por el Atlético de Madrid, o mejor dicho, por la selección del Atlético de Madrid, y 10 nada más y menos del FC Barcelona.
Gracias, Laura. Vamos con el motor. Tenemos un campeón del mundo madrileño. Jorge Martín, 20 años, nacido en San Sebastián de los Reyes, campeón del mundo de Moto3 tras ganar ayer en Malasia. Así cantaba con los suyos el We Are the Champions. Cantando igual se puede mejorar. Sobre la pista, difícilmente. Así estaba al final de la carrera. Pensó nada más ganar en todo esto.
Lo primero que he pensado ha sido mi familia. Me he puesto a llorar porque es toda la vida con el bocata en el circuito entre entrenos. Ha sido muy difícil y bueno, mi carrera este año no ha sido nada fácil. Dos lesiones, lo de la mano, he tenido muchos problemas, aparte de la falta de algunas partes de la moto, pero bueno, hemos sabido gestionar muy bien, gracias al equipo, todo, y bueno, campeón del mundo, ya te digo, es que no me están en otras palabras, World Champion, campeón del mundo, y en todos los idiomas.
Sí, señor, muchísimas felicidades, Martinator.
Gracias, Martinator, ahora sí que me gusta.
Enhorabuena.
Gracias.
Martinator, campeón del mundo. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Ahora sí que es Martinator, ¿eh?
Ahora sí que sí, es un día histórico, además, el que vivimos ayer, porque a sus 20 años se convierte en el primer madrileño de la historia en ganar un mundial de motociclismo, porque recordemos que Ángel Nieto, aunque de adopción de Vallecas, nació en Zamora. Así que eso es un día importantísimo para el motociclismo madrileño también.
Nos escucha Julián Miralles, que es el director de la Escuela Cuna de Campeones, que creo que lo conoce francamente bien. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquel niño, Jorge Martín, ahora es campeón del mundo, fíjate tú.
Pues sí, mira, si han pasado horas encima de la moto, desde el 2007 que empezó con las minimotos, 2008, 2009 y 2011 estuvo con nosotros, 4 años formándose en nuestra cuna de campeones.
Igual la gente nos hace una idea de lo que cuesta llegar ahí, ¿no?
Pues la verdad es que no, y este mundo es muy sacrificado y sobre todo muy caro, no solo por lo que cuesta, sino los desplazamientos, siempre tienes que tener un material en condiciones para poder demostrar lo que vales, y eso es lo difícil hoy en día. Si tú no estás en una copa de promoción como la cuna o algo así, es muy difícil que puedas estar en los puestos de cabeza, porque ya hay muchos intereses, los equipos potentes tienen mejores materiales, mejores técnicos para ayudarte a poner la puesta a punto de la moto, y eso hace que las diferencias sean grandes. Por eso él decía que sí, gracias a las becas y las ayudas que ha tenido, ha podido llegar a cumplir su sueño.
¿Cómo es como piloto Jorge Martín, Julián?
Bueno, pues todos hemos visto una evolución tremenda. Desde que era niño, él siempre ha sido muy guerrero, muy luchador, nunca da nada por vencido, y sí que es verdad que ha tenido muchos tropiezos en su carrera deportiva, con lesiones importantes que lo han tenido ahí un poco sin acabar de brillar, pero siempre se ha repuesto, siempre ha conseguido salir adelante, y mira, es una recompensa la ha venido 10 años después de empezar a correr motos.
Julián Miralles, muchas gracias, un abrazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un hombre que le conoció cuando era un chaval, Juanma, y ahora fíjate, campeón del mundo. ¿Cómo es Jorge Martín como persona, Juanma?
Pues yo destacaría sobre todo que es un luchador. Quiero además citar una cuestión que es importantísima en su carrera, y es que con 16 años se enfrentó a la presión de tener que ganar en la Rubis Cup, porque o ganaba o se bajaba de la moto, no había presupuesto suficiente. Y eso le daba el ganar, le daba la llave para poder continuar. Y lo hizo con 16 años. Es un piloto acostumbrado a vivir con la presión, a luchar constantemente en pista, y lo hemos visto. Ha tenido caídas muy duras, lesiones que le han complicado mucho el campeonato, pero a nivel anímico ha mejorado muchísimo. Muchísimo en estos últimos tiempos.
Él es un valiente, pero tú, que acabas de llegar de la maratón de Nueva York, ¿qué me cuentas?
Sí, además he aterrizado hace nada.
¿La has acabado,
y...
no?
Acabé.
¿Tiempito que hiciste?
3:37, no está mal.
Madre mía.
Si te digo lo que dormí, porque tuve que ver las carreras, claro, o sea que sí. El mérito tuvo sobre todo eso, con lo poco que dormí, poder haber acabado, pero contentos y felices de haber podido ver y vivir un campeonato para el motociclismo madrileño.
Ahí andada, Juanma Fernández, recién llegado de Nueva York y de acabar la maratón. Chúpate esa. Juanma, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Te escuchamos esta noche, baloncesto. Real Madrid, primera derrota de la temporada. Llevaba 13 victorias seguidas. Cayó frente a Marabar Andorra, 105-107. Ennis anotó la canasta decisiva a 3 segundos para el final del partido. Jules intentó un triple en el último suspiro, pero no acertó. Los blancos fueron casi siempre a remolque y estuvieron hasta 12 puntos abajo en el marcador. Lasso estaba mosquetero al final del partido por el partido que habían hecho los suyos. Y puso como ejemplo una jugada en la que el base Albisi, genial sí, pero pequeñito también, le arrebató un rebote al gigante Tabar.
Bueno, nosotros hemos permitido 74 tiros, o sea, 74 tiros a canasta hemos permitido. Eso significa que no hemos defendido nada y que nos han reboteado. Los 60 puntos del primer tiempo, pues, en realidad yo creo que como equipo son inadmisibles. Voy a poner un ejemplo que no creo que tenga por qué señalar a nadie, pero si en un rebote de tiro libre te lo coge Albisi a Tavares, pero si el jugador más alto de la liga pierde un rebote de tiro libre contra el jugador más pequeño de la liga, hay algo que no cuadra. Si fuera una lectura general, diría que nosotros nos ha faltado respeto al partido desde el primer minuto.
La derrota del Real Madrid dejó un triple empate en la cabeza de la Liga. Baskonia, Real Madrid y Barcelona suman 6 victorias y una derrota en 7 jornadas, porque el Barça cayó el sábado frente al Fuenlabrada. Primera vez que los fuenlabreños consiguen derrotar al Barça en el Fernando Martín. Gran fiesta para la afición fuenlabreña, gran partido de Lucas Rugnick, reaparición del Nogueira. Baskonia también le ganó al Valencia por 19 puntos. Además, Estudiantes perdió frente al Juventud 69-83. Enorme partido del argentino La Provítola, con 25 puntos y debut de Alessandro Gentile. En el Palacio estuvo Carlos Sánchez Blas viendo al italiano. Carlos, ¿cómo estuvo Gentile? Buenas tardes, cuéntanos.
El Toro, buenas tardes. Le vamos a dar un aprobado raspado a Alessandro Gentile en su primer examen con la camiseta de Movistar Estudiantes. Jugó casi 25 minutos, más de lo esperado para un debutante. Anotó 9 tantos, se mostró ambicioso en ataque, asumiendo su rol de jugador importante, pero en el otro lado de la pista se contagió de la segunda parte de Estudiantes. Y sobre todo me quedo con la sensación de que se mostró ciertamente perezoso a la hora de defender. Así que Alessandro Gentile, que valoró 6 en este primer partido con la camiseta del cuadro estudiantil, aprobado, raspado, tiene que mejorar, supera la prueba, pero para llegar al notable o al sobresaliente, que es lo que se espera de él, ha de mejorar y trabajar mucho el jugador italiano de Movistar Estudiantes.
Además, hoy a las 3, en apenas una hora, comienzan a venderse los abonos para la Copa del Rey, que se disputa en Madrid en febrero, en www.copadelreyacb.com. Nosotros nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano. Esta noche más deportes en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Hasta mañana.